Corintios 4, 7. Pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, había tres clases de vasos en aquellos años. Primeramente, había vasos de oro y plata que usaban nomás los ricos, los reyes. Y había otros vasos, pero de barro, para la casa, para las comidas. Pero también tenían ciertos vasos o lavabos de piedra para lavarse las manos, lavarse los pies. Pero no iban a servir el caldo en esos vasos, pues, era para los pies. Entonces, aquí está diciendo Pablo que tenemos algo de mucho valor, aunque este vaso no tiene mucho valor. Es un vaso hecho de barro. Nuestro cuerpo está hecho de tierra. Los mismos elementos en tierra que tienes ahí en tu mano, son los mismos elementos de que está constituido el cuerpo. Por eso dicen, de las cenizas regresamos a la tierra. Pero dentro de estas moléculas, este cuerpo humano, este vaso de barro, existe algo tremendo: el Espíritu Santo. Este poder de Dios. Y tú puedes andar sin un quinto en tu cuenta bancaria. Puedes andar sin posesión alguna, que llegaste a Ensenada sin nada. Pero tú puedes ser el hombre o la mujer más rica en toda esa ciudad. Si tienes el poder del Espíritu Santo, no hay cosa que no puedes hacer. No hay cosa que no puedes realizar. Porque Dios está contigo y Dios está en ti. Y Él te va a proveer todo lo necesario. Y puedes ver su bendición en tu vida. Y yo me doy cuenta que mucha gente tiene mucha dificultad en esos días. Ella está orando por la gente que ha sufrido con esas lluvias en sus casas, que cae más agua dentro de la casa que afuera. Y ahí tienen que estar viendo el cerro, el agua que baja, porque pues entran en sus casas y tienen la osadía, la aventura cada día de querer bajarse de su casa a la calle sin darle un toboganazo ahí. Porque sí, pues el lodo es muy resbaloso y los zapatos hechos pedazos y bueno. Yo sé muy difícil de niños y querer pagarlos, lo que decir, para la escuela y ver cómo vas a darles de comer. Yo sé muy difícil. Pero la Biblia dice, si buscamos primeramente su reino y su justicia, todas las cosas vienen como añadidura. Yo te puedo contar las veces que estoy en un lugar más remoto. No, para no contarle más largo. Al salir de España, pues, está muy cara la cosa ahí, la comida muy fea, todo. No, ni una tortilla había, ni un chilito. Está muriendo por una ensaladita y nada. Ay, no aguantaba más la comida. Y pues tenemos que salir de las 6 de la mañana. Y mi esposa, era una palabra de ciencia, me dijo, pues sabes que es bien barato, ¿por qué no hacemos los huevos cocidos? Nos pusimos a hervir 12 blanquillos ayer. Bueno, aquí era las 5 de la mañana. No, eran las 8 de la noche y salimos a las 9 de la noche ayer. Y viajamos 25 horas. Y tengo problemas de salud, tengo que comer ciertas cosas. Pero gracias, tuve 12 huevos cocidos que comí. 25 horas. Y también había comprado con carne fría. Y gracias a Dios proveyó, porque no teníamos tiempo. Literalmente corrimos de un avión a otro, que estuvimos en tres diferentes aviones, 25 horas de viaje, sin dormir, nada, porque era día todo el tiempo. Sí, después de 20 horas todavía el sol estaba afuera. Y bueno, pero Dios provee, ya ves, Ahí tú dices, a mí no me gustaría comer 12 huevos cocidos en un día, me va a dar mal aliento. A mí no me importaba, pero mi esposa estaba conmigo porque ella le tocó otro asiento. Como dice, nos tocó asientos, es que nos cancelaron 3 vuelos por la nieve y todas las cosas. No, nos fue de feria. Bueno, gracias, sigamos con bien. Un poco de gripe, pero bien. Pero Dios provee. No había tiempo, Dios sabía que no había tiempo ni siquiera comprar algo corriendo, porque literalmente sudando, corrimos para el último vuelo anoche. Entonces, pero Dios provee. Y él, a lo mejor tú dices, yo quiero mi bistec así, bien con cebolla y todo. Bueno, a veces Dios da huevo cocido, ni modo. Da gracias por el bistec también. Yo en una tienda estaba buscando chile ahí en España. Tiene que ver con la gente mexicana, seguramente, ¿no? Encontré un colombiano, no un mexicano. Ninguna comida mexicana tampoco, bueno. Pero ahora estoy aquí, ya comí mis taquitos para la mañana, mis enchiladas anoche. Y en la madrugada también me levanté a hacer un chile bien picoso. Por eso no tengo sueño, aunque no he dormido. ¡La panza arde! ¿De qué habla la Biblia de eso? No sé. Dice, eso sí, que tú tienes el poder de Dios dentro de ti, tú tienes el Espíritu Santo, no tienes que tener ninguna posesión material para tener el Espíritu Santo, ese tesoro que el hombre no puede robar, que sí, siempre está ahí, no hay devaluación, ni te roban, ni te transan, ahí está, el tesoro del Espíritu Santo está en ti. Y tú eres más victorioso, más que victorioso, porque Él está en ti, mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Versículo 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no despreciados. Ahora, cuando dice atribulados, habla de que cuando algo está turbado, está dificultad, no estás cómodo. Pero no angustiados. Aunque sentimos la tribulación, no estamos en esta angustia. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, no sé, estoy, pero ya, amolado. No, con Dios nunca estamos amolados. Estamos centrados en Cristo. Y tarde o temprano la ayuda viene de parte de Dios. Lo difícil es esperar, lo difícil es buscar. Pero seguimos buscando, seguimos esperando la bendición de Dios. Dice, en apuros, mas no desesperados. Sí, pasamos tiempos bien apurados, bien difíciles. Todos nosotros hemos pasado eso. Nosotros llegamos a un tiempo en nuestra vida en México. No, ya habíamos salido a Querétaro, más bien que cortamos todas nuestras tarjetas de crédito. Porque nos fue mal y estábamos a punto de perder todo. Y sí, aprendimos lecciones. Porque hay, en la dificultad también aprendimos lecciones de cómo ser buen mayordomo, de no usar tarjeta de crédito, después pagar intereses sobre intereses sobre intereses, y después estás pagando cada mes puros intereses y nunca terminas de pagar, y lo único que gana es el banco. No, así no conviene. Mejor aguantar hasta que tengas para comprar, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. La palabra perseguidos quiere decir bajo presión. Bajo presión. Literalmente en griego, esta palabra es bajo presión. Muchas veces sentimos esa presión. Sentimos que las dos, como las caricaturas que entran las dos paredes así, así, presionándonos, así, así vienen. Y a veces sentimos esa presión, pero dice aquí, no. Desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿quién es? Es Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es bueno aprender esas alabanzas, cantar esas alabanzas, porque de repente te cae a la memoria, ¿verdad? Ay, Dios es mi pronto auxilio en la tribulación. Es nuestra ayuda. Dice, derribados para no destruidos, como ese pajarito que dispararon una ala y se estrella ahí, pero se va a curar esa ala. Dice la Biblia, pasamos las heridas, pero Dios nos sana y nos levanta con alas de águila para volar otra vez. Y si tú te sientes, yo nunca puedo volar otra vez, ya no puedo más, mira, cambia tu perspectiva, cambia tu opinión de la vida. La vida no es una prueba, no es, tú no eres una víctima de tanta maldad y no eres pobrecito tú. Si tú estás escuchándome hoy, tú eres una persona bendecida porque estás escuchando la palabra eterna de Dios. Y tú puedes vivir la eternidad en un cuerpo nuevo, en un lugar real. Tú puedes tener perdón de pecado, porque conozco mucha gente con muchas posesiones materiales, pero no tienen paz, no tienen gozo y mucho menos no tienen amor. Por eso hay tanto suicidio. Pero tú, si estás escuchando, no te pongas a quejarte, sino ponte a dar gracias por lo que Dios ha hecho, lo que Dios va a hacer en tu vida. Dice versículo 10, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, que siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ahora, es importante tener fe. Porque aunque ese cuerpo, Jonathan estaba compartiendo en la mañanita en el estudio de cómo las cosas que nos vienen no están contrarias, que la vida no es cómoda, ni saliendo de cuando nacemos no estamos cómodos porque nos dan una, ya sabes, le dan al bebé para que llore, ¿no? Y desde, a partir de ahí tienen cómoda la vida. Y ya después de todas las etapas de la vida y siempre creemos, ay, qué difícil es la juventud. Hasta que nos casemos y decimos, ay, qué fácil es la juventud, qué difícil es casarse. Hasta que tengamos hijos. Qué difícil es estar casado, hasta que tengas hijos. Y dices, ay, cómo es difícil tener hijos. Y en la última etapa de la vida, por fin se van los hijos y el cuerpo empieza a ser descomponer completo. Los oídos, nariz, boca, rodillas, espalda, nada funciona, el corazón, la panza. El cuerpo empieza, todo el problema del cuerpo. Entonces, lo importante es saber que ese hombre fuera se va desgastando, se va acabando. Pero lo importante es vivir por fe. Dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es muy importante tener fe. Creímos, por lo cual hablamos. Es muy importante hablar las cosas de la Biblia. No es andar en lo negativo. Estaba en ese viaje y estaba ahí en un lugar bien, un buffet había y todo. Y yo estaba bien ahí comiendo y uno en la mesa estaba quejándose de todo. No, estaba fría esa cosa y es, no estaba desabrida. E incluso en la habitación la sábana no estaba, la toalla no estaba bien limpia cuando me... Ay, qué bueno que tuviste una toalla para bañarte, pues, ¿por qué te quejas? Y ya me harté, a fin de cuentas, me harté de tanta queja. Uy, pues si él estaba en un viaje, ¿qué vienes tú? Pero viendo lo negativo, siempre cosas negativas. Y si tú estás casado y no estás viendo lo negativo de tu pareja, no está bien. Y es chistoso porque levanté de esa mesa, ya no aguantaba más escuchar las quejas de ese señor. Y saliendo de ahí, me metí en el elevador. En el elevador había dos muchachas. Y una muchacha dijo a otra muchacha, con una sonrisota, dijo, hoy va a ser el mejor día de tu vida. Una sonrisa. ¡Ay, qué bonito! Yo iba a bajar al piso número 3, pero fui al piso número 13. Porque me animé mucho en la plática. Pero así es. La gente negativa, ¡fuchi! ¡Bájate, vete! Pero la gente que tiene ese optimismo, quieres estar con ellos porque se contagia. Cosas buenas van a suceder y eso es la fe. La fe no es decir, ay de mí, me va a ir mal, me va a ir re mal. Voy a ir a, ni siquiera me presento para buscar un trabajo porque no me lo van a dar. No, debemos tener la actitud. Yo voy a presentarme al trabajo y me van a dar la chamba. Y si no me dan ese trabajo, es porque Dios tiene un trabajo mejor para mí. ¿Amén? Así debe ser nuestra actitud. Que tengamos fe en un Dios que nos ama. Sí, es difícil la vida, con las enfermedades, con las dificultades, con las angustias, con la depresión, con toda la cosa que pasa. Pero tenemos que alabar a Dios. Porque te voy a decir algo, los tiempos no se van a poner más fáciles. Se van por más difíciles porque están los últimos días. Ya vimos las señales, estamos viendo las señales. Pero cuando empieza a temblar, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a espantarnos? Yo me acuerdo en la Ciudad de México, en el terremoto 85 y pues caí en edificios y todo. Y después que temblaba, los que no se fueron de México, porque muchos se fueron de México. Pero los que quedamos en México, yo me acuerdo, estaba en una reunión de oración en el segundo piso, en la colonia Roma. Y empezaba a temblar fuerte, empezaba a mover el edificio. Y todos los hermanos en la oración, nos vamos, y se fueron. Yo dije, gloria a Dios, que caiga el edificio, yo quiero irme con Cristo. Y estaba viendo el techo, alabando a Dios. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? ¿Eh? Ay, voy a subir el avión, que no caiga. Yo digo, hey, Dios, es una excelente forma de irme porque no me va a doler nada. Estoy con Cristo. Es que la gente es tan carnal que no me piensa en el mundo, pero si realmente pensara que Cristo es todo, nuestro todo, que vamos a alabarle. Pero sabes que hay gente que aquí no les gusta alabar a Dios. ¿Tú crees que de repente va a pasar algo, llegan al cielo y de repente van a querer alabar a Dios? No, van a decir, ay, tanto entusiasmo aquí. Y ellos van a tener que agarrar la onda para alabar a Dios. Hay otra gente, gente humilde quizá, no tiene mucho materialmente, pero cómo alaban a Dios, cómo cantan al Señor. Y ellos van a estar gozosos, las lágrimas, corriendo de alegría, alabando a Dios. Porque lo hacen aquí. Y es lo maravilloso de Cristo, porque podemos encontrar el paraíso aquí mismo, aunque estamos en la catacumba abajo de la ciudad escondiendo porque nos matan aquí. Porque Cristo nos ama. Porque Cristo está con nosotros. Y aunque el mundo se acabe, aunque los terremotos vengan, aunque las inundaciones y tormentas nuevas que están llegando y todo lo demás, un asteroide que pega, con todo, alabaré al Señor. Con todo, tengo esa confianza que Cristo me ama. Que voy a pasar la eternidad con ustedes y con Él. ¡Qué maravilloso! Imagina estar juntos la eternidad. Comer en, yo estaba orando en la mañana, porque siempre, siendo pastor de la congregación, a mí me gusta comer en las casas de todos los hermanos. Antes, con la congregación más pequeña, pude hacerlo, ya no puedo, porque son muchas casas. Quisiera, pero allá sí, ahí sí. Tú que sabes hacer unos nopalitos bien sabrosos, asados. Ahí en el cielo me va a hacer tus nopalitos y la salsa bien picosa. Vamos a tener tiempo de convivir, tiempo de platicar, tiempo de jugar. Nuestras familias unidas, no peleándose. Alabando a Dios alrededor del trono, pero no solamente alabando a Dios, pero comiendo juntos, practicando. Y eso se aprecia aquí en México. El convivio, el cariño. Vas a un lugar donde estás fría, donde la gente no te pela, no te hacen caso. Estás ahí queriendo ser amable y te dan cara de fuchi. ¿Qué hice? ¿Y qué? Bendito sea Dios. Yo sé que Dios es mexicano. Y van a hablar español ahí. ¿Amén? Pero Él hizo la cultura aquí. Ven. Pero tenemos que tener la perspectiva, vivir por fe. Creí, por lo cual hablé. Y tienes que usar cuidado con lo que sale de tu boca. Si tú te andas quejándote, te andas quejando, no está bien. Debes buscar lo positivo. A lo mejor lo que está pasando en tu vida está muy difícil, pero si buscas bien va a haber algo de bendición por ahí. Yo he encontrado, he pasado momentos muy difíciles en mi vida. Y a veces hay 20 cosas que están pasando y 19 son horrorosos. Pero busca la cosa buena que Dios está haciendo. Y digo, ay, gracias Señor por esa bendición. Muy pequeñita que sea, gracias. Y pongo mi atención, mi enfoque, mis ojos, mi concentración, esa bendición. Y después, ¿sabes qué pasa? Las otras 19 cosas pasan, la vida cambia. Yo tuve una gripe fuerte en el viaje y, ay, ya no quería seguir adelante, me sentí tan mal, no pude respirar. Pero pasa, las cosas malas pasan. No va a estar así siempre. Aún si tienes una enfermedad, las enfermedades pasan. A veces Dios nos sana aquí, a veces Dios nos sana allá, pero siempre nos sana. Lo importante era la perspectiva correcta. Creí, por lo cual hablé. Debemos mantener nuestra vista en Dios, mantenernos positivos. ¿Cuáles escucharon el testimonio del pastor Carlos el miércoles? Levanta la mano, por favor. Los que no escucharon la predicación, los invito a que vayan al internet a cchorizonte.org a escuchar su predicación. Él es el pastor de los sordos mudos. Y él, sirviendo al Señor con todo su corazón, aunque él no puede escuchar nada, aunque él no habla nada, porque no tiene facilidad de hacerlo, no se ha puesto a quejarse, se ha esforzado a trabajar, se ha esforzado a ser un pastor. Y los que estaban aquí saben lo que pasó cuando comenzó a pastorear. Su querida, amada esposa se enfermó y murió con dos chiquillos. Niño chiquillo. Y él comentó cuando estaba en el hospital civil, fuimos a verlo, cuando ella estaba enferma ahí en el hospital. Él dijo el miércoles que él no se queja con Dios porque su esposa se le fue. Porque ahí en el hospital él ganó un alma para Cristo que va a vivir eternamente. Su esposa se fue con Cristo. Esa persona a quien habló en el hospital iba a ir al infierno, pero ahora ir al cielo. Y Dios no le ha traído otra esposa. No sé cómo lo ha hecho con los dos niños, que los dos niños siempre corriendo felices aquí. Pero él ha puesto sus ojos en Dios. Él no se ha amargado porque no tenga la facilidad de hablar o de escuchar. Él no se ha quejado porque murió el amor de su vida, la mamá de sus hijos. Su compañero fiel, una muchacha linda, él está sirviendo a Cristo. ¿Y tú qué tal? Tú puedes escuchar, ¿verdad? Tú puedes hablar también. Aquí estamos. No debemos andar quejándonos. Debemos creer por lo cual hablé, buscar las cosas buenas, las bendiciones de Dios, y creer, y hablar de esas cosas. Terminamos aquí, dice versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Cristo y nos presentará juntamente con ustedes. Vamos a ir con Cristo juntos como familia, vamos a llegar en bola el día del arrebatamiento, porque todas esas cosas padecemos. Él sí padeció por ser cristiano, lo odiaban, los judíos querían matarlo. En Damasco, cuando se convirtió, tuve que ser bajado del muro en una canasta porque lo querían matar. Más tarde, 70 hombres conjuraron matarlo. Él padeció mucho, pero por amor a ustedes. Él no dijo, ay, qué malo que tengo sufrimiento. No, por gozo. Cuenta todo por gozo, dijo en Filipenses. Esas cosas padecemos por amor a ustedes. Porque abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Cuando tú das acción de gracias, eso da gloria a Dios. Es muy importante dar gracias todos los días. Los que no me han aceptado el reto del año nuevo, muchos de nosotros nos comprometimos a alabar a Dios todos los días, pase lo que pase, levantar la mañana, bendito sea el Señor, te alabo. Y a mí me está funcionando muy bien porque mi perspectiva está cambiando. Y ¿sabes qué me ha pasado? No solamente la mañanita, pero durante el día también. Bendito seas. Este viaje que hice, muchas veces que estaba ahí parado, bendito sea el Señor. Y muchos de ustedes, de repente Dios me puso en el corazón a orar por ustedes. A una persona aquí, Dios me dio un sueño y oré por esa persona. Y gracias a Dios que esa paz no está luchando y batallando todo el día, alabar a Dios. Y Dios acomoda las cosas. Y los que viven en esta dimensión espiritual saben de lo que estoy hablando. No estar angustiado, no estar preocupado, sino estar alabando a Dios, dando gracias en todo. 16. Por tanto, no desmayamos. Otra vez es el tema de este capítulo, no desmayamos, no desmayamos. La tentación es desmayar por tanta dificultad. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque su nombre, hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Como dije, el hombre exterior se va descomponiendo. Muchos de nosotros pasamos tiempo queriendo parchar, pintar, arreglar el cuerpo. Dice Jonathan, los hombres nacieron tan feos que Dios puso pelo en la cara para taparla. Yo no estoy de acuerdo, ya ves que me rasuro, él sí está tapado. Yo no me rasuro yo. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas los que no se ven son eternas. Y lo que Dios quiere, que pongas tus ojos en las cosas eternas, las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas materiales se van acabando. Pon tus ojos en Dios.